Comienza Es Empresa en Galicia, patrocinado por Caroní.
Verán ustedes, con la que está cayendo, que alguien le eche un par y en un sector tan, en este momento, destrozado por la pandemia, como es el sector turístico, y repito, le eche un par y se ponga a comprar una empresa y a montar oficinas, a mí, honestamente, me admira. Don José Anca, propietario de Galitur, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, vamos a ver, José, ¿cuántos años llevas en esto del turismo?
Bueno, más de 40.
O sea que ya has vivido unas cuantas crisis, ¿no?
Sí, bastantes.
y todavía sigues vivo.
Bueno, todavía estamos.
Hablo empresarialmente, naturalmente.
Sí, claro.
Oye, a ver, ¿cómo fue esto de hacerte con una empresa como Galitur? Porque no hace mucho que lo hiciste, ¿no?
Bueno, no, yo había creado juntamente con otros dos socios,
sí,
una agencia que no voy a nombrar, todo el mundo sabe cuál es.
Uh-huh.
Y bueno, por los temas hereditarios en las familias te quedas por debajo del 50%, uh-huh, porque éramos tres socios, dos mandan. Y entonces no me ha quedado otra solución que, para tener continuidad en la actividad, que comprar pues esta empresa Galitur, que su propietario se iba a jubilar y bueno, la he comprado y desde aquella, en el 2013, y desde aquella, pues, gracias a Dios, no hemos parado de crecer, ¿no? Hoy tenemos oficinas aquí en Ferrol, que está la central, digamos, y tenemos a Coruña, y Santiago Coruña también, una antigua agencia que iba a cerrar, que es Viajes Travidi,
uh-huh,
pues también se unió al, y le hemos incorporado dentro de la actividad en Viajes Galitur.
O sea que a ti, en la empresa anterior te pasó, como decía aquello de la aldea, decía una señora a otra, ¡ay, qué justo da ver esos irmãos que ven, se levan da xeño velos! Y contesta la otra, ¡xa heredaron!
Pues sí, la verdad es que...
Algo así, ¿verdad?
Por desgracia, no solamente ocurre en Galicia, ocurre por todos los lados, porque yo tengo compañeros y tengo uno en concreto en Cataluña que le ha pasado algo semejante, ¿no?
Ya.
Pero bueno, es muy extendido y muy normal, ¿no? Estos temas.
Oye, vamos a ver, en el sector y pasando, bueno, con la experiencia que has adquirido a lo largo de estos 40 años de manejarte en el mundo de los viajes, pero en la situación actual, que no tiene precedentes, me refiero que estamos hablando de una crisis económica y de una crisis social provocada por una crisis sanitaria, pero hay que reinventarse. ¿Por dónde tiras tú ahora?
Bueno, nosotros, reinventarse en estos momentos de pandemia es un poco difícil, ¿no? Nosotros, yo he tomado la decisión desde el primer momento, pues, de adherirme al ERTE al 50%,
sí,
y es la situación, es decir, todo nuestro personal está en activo, todo, pero al 50% de jornada.
Ya.
Esto está teniendo un coste elevado, pero bueno, creo que estar un año sin prestar servicio a los clientes que estás obligado a prestarles, pues tampoco no es nada positivo, ¿no? Y además la formación de los agentes, de nuestros agentes, pues
claro,
estaría casi, cuando comenzasen la actividad después de un año, tendrían que tener todo un cursillo de formación, ¿no?
Está claro.
Yo siempre digo que esta pandemia para nosotros es cómo haber desarrollado un máster para encontrar soluciones a los problemas de nuestros clientes cuando quieren viajar a un destino. Es decir, porque la situación es y ha sido tan, tan brutal que, por decirte, ya lo he dicho más de una vez, en una ocasión tuvimos que enviar pasajeros a Moscú vía el Cairo.
¡Qué barbaridad!
Es decir, esto es una barbaridad, claro que es una barbaridad. Por eso digo que el personal ahora mismo, mi personal, mis agentes, son mejores ahora que a principios del 2020. ¿Por qué? Porque han tenido que desarrollar mucha inteligencia para poder prestar servicios a las empresas que lo necesitaban para continuar su actividad normal, ¿no?
Lo que decía el clásico, el hambre aguza el ingenio. De todas maneras, yo te diré una cosa que creo que hay que resaltar en estos casos, y lo digo delante de ti, que no nos conocemos de nada, sí. pero yo... Personalmente, a título individual, lo que estoy es tratando de resarcir a aquellas empresas o a aquellas personas que me prestan un servicio a mí personalmente. Yo qué sé, tomar el café por las mañanas en una cafetería cerca de la emisora. Pues ha habido muchas cafeterías que, por razones obvias, han tenido que cerrar. Pues alguna, abría todas las mañanas. El dueño se pone detrás de la barra para que te lleves el café y seguía prestando servicio. Cuando vienen bien dadas, yo eso tengo que agradecerlo.
No, lógicamente, has nombrado una cafetería. Pues nosotros una cafetería, claro, que claro. Sí, de vez en cuando asistíamos, pero desde ese momento ya ni necesitamos ir a buscar el café.
No, te lo llevábamos.
Y nos claro. lo atienden, ¿no?
Claro.
Entonces, lógicamente, cuando todos estén abiertos, nuestra preferencia irá hacia esa cafetería también. Hombre, mis clientes son clientes muy antiguos, han mostrado y me siguen demostrando una fidelidad importante y yo hacia ellos mi compromiso es estar siempre para que ellos lo necesiten. Y la verdad es que estamos inclusive las 24 horas. Si te doy el parte de actividad del teléfono 24 horas de esta Semana Santa, es decir, dos personas, una de ellas ha tenido una jornada en una ocasión superior a las 7 horas de trabajo efectivo.
No lo digas aquí en público que se te va a echar encima Hacienda, ¿eh?
No, o sea, se me puede echar encima Hacienda y eso. Si algo procuro hacer siempre es estar dentro de la legalidad en todos estos temas. No,
por
no me
supuesto,
preocupa.
Por
no
supuesto.
Me preocupan las inspecciones ni las visitas, todo lo contrario.
Oye, José, a ver, en la actualidad,
sí.
Digamos, ¿qué servicios prestas? Es decir, ¿en qué te has especializado?
Bueno, nuestra actividad yo la tengo más o menos diferenciada un 60% a la actividad de business, de los viajes de negocios.
Ajá.
Para empresas, organismos, organizaciones de pequeños congresos, porque aquí cosas grandes no hay.
No,
en nuestra ciudad, en Santiago tenemos mucha gestión de reuniones, muchísima, y en La Coruña es una oficina eminentemente vacacional de gran viaje. Y entonces yo te diría 60% la actividad de business, servicio a empresas, las 24 horas del día, los 365 días del año, la gestión de colectivos y la creación de producto propio.
Uh-huh.
Todos los años hacemos unos 14, 16 salidas en grupos, ¿eh? Y después nos queda el campo vacacional, que cada vez lo tenemos más reducido porque hoy todos sabemos a través de Internet, todo claro. el mundo tiene opción de llegar al billete de avión y de hacerse su paquete, ¿no? Es decir, en los viajes sencillos de avión y estancia, pues un porcentaje elevadísimo lo hacen directamente desde casa. Aunque esperemos que vuelvan a la oficina de la calle, porque cuando lo haces en casa lo que te falta es el asesoramiento del profesional, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros en la oficina. Y entonces yo calculo que el 25% sería grupos y el 15% serían viajes vacacionales.
Está claro. Oye, ¿y abrir en Ferrol?
Sí.
Abrir en Ferrol en este momento, hay que echarle un par, ¿eh?
No, bueno, yo soy ferrolano, quiero esta ciudad y siempre he sido muy positivo. Yo recuerdo cuando decíamos, Ferrol no sale a nada, no llega a ningún lado, yo siempre he actuado en plan positivo. Y yo creo, y mi mejor oficina es la de Ferrol. Uh-huh. Es decir, la oficina más amplia. Duplicamos, triplicamos, cuadruplicamos el personal de las otras oficinas. Y desde ella, hoy en día, que no hay distancias.
Evidentemente.
No hay distancias para la atención. Atendemos a empresas, pero de toda España, vamos, hasta tenemos alguna extranjera. No, en la pequeñita, pero sí las tenemos.
Pues la nueva
empresas por toda España.
La de Santiago la tienes a menos de 50 metros de nuestra emisora. Estamos en la misma calle.
Ah, sí.
Tú estás pues en el 19 y nosotros en el 37, o sea que mira.
Pues sí, la de Santiago, te das cuenta, esa es una de las oficinas de las agencias. Galitur es una de las agencias hoy en día, si no es la más antigua de Galicia, ¿no? Tiene como número de autorización el GAT 23.
Fíjate.
Y toda su vida estuvo ahí.
Cierto.
Su creador, Manolo, siempre estuvo ahí. Es una oficina muy conocida en la ciudad, que nunca tuvo grandes pretensiones, pero tiene una clientela selecta y muy fija y muy fiel, ¿no? Y muy fiel. El personal está lleva muchos años en la oficina. Estoy encantado con ellos.
Oye, decía Galbraith que el hacer predicciones en economía hace honesta la profesión de astrólogo. Pero yo tengo que pedirte que me hagas un pronóstico de por dónde ves tú que van a ir los tiros en el tema del turismo de aquí a final de año. Ya no te lo pongo más largo, de aquí a final de año. ¿Cómo lo ves?
Vamos a ver. Yo, como todo el mundo, no todo va a depender de la capacidad que tengamos de vacunación, ¿no? Si tal como nos indican durante el verano tendremos un 70% del...
Sí, de inmunidad.
Del universo sí. Insular vacunado, pues yo creo que los viajes a nivel, digamos, península, pues en otoño sí los podremos iniciar. Desde luego, yo estoy con esa intención de iniciar la actividad. Estoy hablando de viajes vacacionales.
Sí, claro.
La intención de sacar 5 o 6 grupos ahí a partir del 15 de septiembre, durante el otoño, ¿no? Uh-huh. Esa es la previsión. El gran problema que vamos a tener, y es que a nivel mundial no vamos a tener la capacidad de ir a cualquier país, y entonces claro, no podremos, tenemos muy difícil desarrollar otras actividades. Las empresas están muy limitadas hoy para moverse, por deciros algo. Es decir, tú quieres realizar una actividad en China y al llegar es que tienes que forzosamente pasar una cuarentena, ¿no? Entonces son tiempos perdidos, es pérdida de rentabilidad para las empresas, la gestión de los viajes, como son pocas las compañías aéreas que operan, los precios de los billetes se elevan, lógicamente, y las compañías aéreas también han sufrido, igual que nosotros, un varapalo brutal, ¿no?, a su riqueza,
claro,
a la gestión de su actividad. Y mientras no tengamos eso, pues muy difícil. Pero en el campo vacacional, yo creo que a nivel nacional, sí, en otoño podremos iniciar ya un pequeño despegue, ¿no? A nivel europeo, yo espero que el 2022 y el 23, que sea el definitivo de salida, ya que el mundo ya esté totalmente vacunado, estemos inmunizados hasta este bichito invisible que nos está llevando a extremos que nunca pensábamos. Yo creo que si el año pasado, a estas alturas, primeros de abril, nos dicen que en abril del 2021 íbamos a seguir en la misma situación, no nos lo hubiéramos creído, ¿no? Estamos y ahí tenemos que seguir estando, ¿no?
Decía Cervantes que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Hasta ahora hemos tenido que leer porque nos han tenido cerrados. En el momento en que nos suelten, vamos a salir en estampida. José Anca, propietario de Galitur, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Mucha suerte para que la cosa se recupere. Y seguiremos charlando, que seguro que tienes alguna cosa que contarnos. Un abrazo, José, que tengas un buen día.
Un abrazo, buenos días.
Hasta luego. Y ustedes no se me vayan, que tengo todavía que contarles un par de noticias. A ver, Primera, Repsol ha iniciado en La Coruña la construcción del poliducto que comunicará la refinería con el puerto exterior de Langosteira. El pasado 31 de marzo, Repsol inició la construcción. Las obras fueron adjudicadas en febrero y Repsol invertirá 126 millones de euros. Está previsto que los trabajos terminen en agosto del 22. Y desde esa fecha, los barcos petroleros ya no tendrán que entrar en el puerto de La Coruña para sus operaciones. El poliducto tendrá 3,8 kilómetros de longitud y discurrirá en su mayor parte por Arteixo. Contará con 11 tuberías soterradas, 2 para el transporte de crudo, 1 para el trasiego de aguas y 8 más para el futuro transporte de otros productos. Y otra noticia más. La Confederación de Empresarios de Galicia se suma a la defensa de la continuidad de ENCE en Pontevedra. Ha hecho un comunicado reciente la Confederación Empresarios de Galicia que ha quedado sobradamente acreditado que la pastera opera con estrictas medidas ambientales y de seguridad y no ha incumplido el título concesional en relación a la contaminación y el impacto sobre el medio ambiente debido a las fuertes inversiones ejecutadas en la instalación desde que se prorrogara la concesión en 2016. ENCE Pontevedra sigue pendiente de la sentencia de la Audiencia Nacional respecto a la vigencia y legalidad de la prórroga de la concesión de costas que el Gobierno otorgó a la planta en 2016 hasta 2073. De ENCE dependen 800 empleos directos, a los que se suman 2.700 de contratistas del área industrial y 2.100 empleos más del sector forestal en toda Galicia. Casi 5.000 puestos de trabajo. Aparte del impacto sobre el empleo, está en juego también el plan estratégico de inversión de la pastera para el periodo 19-23, que contempla una inyección de 350 millones de euros, lo que supone empleo y actividad no solo a la provincia de Pontevedra, sino para toda Galicia. Y ahora sí, ahora nos vamos un momentito a publicidad, pero seguimos que la mañana de Es Radio en Galicia acaba de empezar, hasta ahora mismo.
Es Empresa en Galicia, patrocinado por Caroní.
En Caroní trabajamos para incrementar la productividad de tu empresa. Con nuestra aplicación de recursos humanos WorkCards, gestionarás de forma sencilla e intuitiva turnos de trabajo, registro horario, evaluación, desempeño, imputación de horas a proyectos, portal de empleados. WorkCards es todo lo que necesitas para la gestión de recursos humanos de tu empresa. Consulta WorkCards en WorkCards.com. Caroní 632-89-9315. Email contact@caroni.com.